Este es el podcast de Mercadeo DBO, un rincón de gerencia y mercadeo deportivo. Bienvenidos. El podcast de Mercadeo DBO es presentado por
¿Extrañas el sabor de tu tierra? ¿Te gustaría sentirte como en casa? Entonces prueba Anís Huachinche, la bebida que te conecta con tus raíces. Anís Huachinche es el licor que te acompaña en tus momentos especiales, que te hace recordar lo bueno de Venezuela y que te da fuerzas para seguir adelante. Tiene un sabor único que te hará viajar en el tiempo y un aroma que te abrazará el corazón. No dejes de disfrutar de lo que más te gusta y consíguelo en anishuachinche.com o en tu botillería más cercana. Anís Huachinche, la bebida preferida por los venezolanos en Chile.
Bienvenidos todos a un nuevo episodio del podcast de Mercadeo de Bebón. Hoy tenemos un invitado muy especial, el señor Miguel López, director de mercadeo de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, el cerebro detrás de la transformación de la marca del béisbol en Venezuela. Y estamos en este momento en un trancón de tráfico, una presa, un tapón, depende como le digan en su país, dirigiéndonos a un partido de la Liga de Béisbol Venezolana, un Caracas Magallanes. Y como el tráfico está infernal, entonces vamos a aprovechar estos minutos mientras llegamos al estadio. La primera es una de mis preguntas favoritas. ¿Cuál es tu primer recuerdo deportivo, Miguel Alejandro?
Sí, lo recuerdo. Hay una muy bonita en el año 92, Suramericano de Baloncesto en el Fórum de Valencia, donde Venezuela ganó ese Suramericano. Uh-huh. Y fui con mi papá a todos los partidos, los juegos de Venezuela en ese año, inaugurándose el foro, muy cerca de la inauguración del foro. Es una experiencia muy bonita, junto con mi padre. Otra experiencia deportiva extraordinaria es, bueno, el universitario con mi papá, viendo a los Tiburones de La Guaira. Eso fue en el 2010, que creo que fue una final contra Aragua, de los Tiburones. Y bueno, ahí con mi viejo en el estadio, también recuerdo con mucho cariño ese momento, esa final.
Y yo también, yo comparto el tema del universitario. Yo la primera vez que fui a un estadio de béisbol fue con mi abuelo, creo que fue la temporada 88-89, y me llevó a un Zulia La Guaira. Y era la primera vez que yo veía el estadio en vivo a color, porque mi abuelo me había regalado, ¿te acuerdas el libro que existía de las anécdotas del béisbol venezolano? Y a mí me impresionaba, estaba la foto de Vitico guindado de los tubos en el center field haciendo la jugada. Y, ¿sabes? Yo tenía como demasiada curiosidad de eso. ¿Cuál fue tu primer trabajo en el deporte?
Mira, el primer trabajo en el deporte, como te dije, cerca año 2003-2004, de verdad, ¿no? O temporada 2003-2004, en Valencia, en el estadio José Bernardo Pérez, junto a los Navegantes del Magallanes. Y un medio impreso pegando vallas, trabajando en gigantografía, y me acuerdo cubriendo espacios que en ese momento no estaban cubiertos, no los comercializaban. Y bueno, identificamos en ese momento esos espacios, y yo mismo, aparte de identificarlos, comercializarlos, también ya pegaba las vallas también. Entonces, es un recuerdo. Ahí comenzó, si se quiere, con el béisbol como tal, el trabajo de cerca en el estadio. Ahí comenzó.
¿Cómo lograste tú dar ese primer paso en el mundo del deporte?
Mira, tú mencionabas mucho clubes, equipos, ¿sabes? Pero yo empecé en el deporte asociado evidentemente a equipos y clubes, pero desde el punto de vista comunicacional. Porque junto con mi papá, mi papá fue el que inició eso, creamos un periódico, un semanario, no sé si tú te acuerdas, Mito, se llamaba Deportes en Carabobo, uh-huh, en el estado Carabobo, donde fuimos a espacios donde comúnmente los medios de comunicación deportivos no tenían acceso. Clubes, por ejemplo, clubes deportivos, clubes sociales, academias de deporte juvenil y menor, béisbol, fútbol, baloncesto, básquet, tenis de mesa, tenis de campo, cualquier disciplina, esgrima, judo. O sea, fuimos tocando espacios del deporte, en este caso carabobeño, donde los medios de comunicación no llegaban, y empezamos a darle cobertura a eso hace ya bastantes años atrás, y eso cobró valor, y bueno, así fue. Los equipos del estado, en este caso Navegantes del Magallanes, el Carabobo Fútbol Club, Trotamundos de Carabobo, empezaron a, bueno, entre ambos, ¿no?, a generar alianzas, estrategias comunicacionales, estrategias de marca, y de esa manera fue como una bola de nieve, y empezamos a crear una central de medios deportiva, después una central de comercialización de estas instituciones profesionales, de deporte profesional, y bueno, allí comenzó lo que es hoy por hoy parte de mi agencia, pues, de todo lo que venimos haciendo en el deporte. Pero eso así comenzó.
¿Cómo viene el salto al fútbol? Porque tú tuviste la oportunidad de trabajar con uno de los clubes de fútbol más importantes del mundo. Entonces cuéntanos, ¿en qué momento se te da esa oportunidad de llevar tus conocimientos y tu experiencia al desarrollo de esos proyectos? Y ¿qué club fue? No lo voy a decir yo, dilo tú.
Sí, mira, en el 2014 salgo de Venezuela. Y bueno, me voy a un país centroamericano, a Panamá específicamente, y desde allí se me presenta la oportunidad de poder llevar las riendas del departamento de expansión internacional de la marca Atlético de Madrid, con sus programas deportivos de academia, tecnificaciones, clinics y experiencias internacionales de entrenamiento y enseñanza del fútbol base, del fútbol formativo. Y bueno, allí fueron casi 6 años trabajando de la mano con el club, en Panamá, en Colombia, en el sur de la Florida, en Estados Unidos, Ecuador y con ciertas cosas en Venezuela hace un par de años. Y así estuvimos, por allí también aportamos a través de la pandemia ideas innovadoras al área de mercadeo y de comunicaciones del club en Madrid, con plataformas de conexión, caso del Atlético de Madrid y Challenge, y después nació el equipo de eSport del Atlético de Madrid a través de esas iniciativas, iniciativas de comercialización de productos propios del club en el mundo, de programas deportivos, y bueno, de llevar la marca más allá de un campo de fútbol, pues. Hoy después pasamos a la Federación de Fútbol de Venezuela, con un proyecto de asesoría en esta nueva era de la Vinotinto, cuando entra la nueva administración. Y bueno, estuvimos allí colaborando con la reconstrucción de la marca Vinotinto, de todo lo que es el nuevo lettering, estrategias de comunicación en digital, creación de nuevas propiedades a nivel de patrocinio y comercialización de las 11 selecciones. Y bueno, ahí estuvimos un buen rato también.
Y surge la oportunidad con la Liga Venezolana de Béisbol Profesional de embarcarte entonces en otro proyecto de reconstrucción de marca y de generación de valor para un producto que, a pesar de su alcance y a pesar de su importancia en la cultura venezolana y en el mercado deportivo venezolano, no estaba pasando por su mejor momento. O sea, más que contarnos ese tema puntual de cómo se dio esa transición, háblanos más bien de dónde crees tú que han estado las claves para el resurgir de la Liga Venezolana de Fútbol Profesional como producto deportivo.
Antes de hablarte de la Liga, nunca me he desconectado del béisbol, porque siempre estaba asociado a la Confederación de Béisbol del Caribe, a las series del Caribe como tal. Tuve la oportunidad de trabajar en la Serie Caribe, creo que fue en el 2018, 2019, no recuerdo, que se tuvo que llevar allá por la situación del país acá en Venezuela. Y desde ahí empecé otra vez a tener relación con viejos conocidos y nuevos conocidos en el deporte que siempre me ha apasionado, que es el béisbol. Y bueno, sí, llegamos hace casi dos años y medio, a trabajar en béisbol ya al 100% con la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, tomando las riendas del área de mercado y patrocinio, como responsable de esa área. Y sí, presentamos un proyecto de reestructuración y reconstrucción de lo que es la marca LBBP, que a pesar, como tú lo dijiste, de ser la marca más potente o la plataforma más importante deportiva de nuestro país, de Venezuela, carecía o veíamos oportunidades de poder llevarla aún más arriba, ¿no? Y esa oportunidad viene de la mano de su marca, la estrategia que se planteó y el buscar conectar. Nosotros nos pusimos dos objetivos claros cuando entramos al proyecto. Uno era cautivar nuevos públicos, nuevas generaciones, y la otra, fidelizar a esos públicos que de una u otra manera se han ido divorciando o se fueron divorciando del béisbol. Y ha funcionado. Tuvimos el año pasado más de 1.100.000 personas en los estadios. Eso no se vivía desde la temporada 2010-2011. Aumentamos los ingresos, eso es importante también decirlo, como liga, no como equipo, sino como liga. Creamos nuevas propiedades, activos de la liga, más allá de los derechos de televisión y de los uniformes de los umpires. Y empezamos a conectar con marcas con credibilidad y reputación en el país, que muchas de ellas están empezando a construir la marca en el deporte y seleccionaron a la LBBP como el vehículo para poder lograr ese objetivo, que en muchos casos es convertir, vender, y que el fanático o la fanaticada consuma sus productos. Entonces, bueno, nosotros los hemos ido acompañando para lograr esos objetivos de marca para aquellos patrocinadores que confían en nosotros.
¿Cuán importante es a través o durante el desarrollo de esa carrera y las oportunidades que se te han ido presentando, el tema de ir construyendo tu red de networking?
Súper clave. O sea, dentro de mi área o el área de expertise que tengo dentro del deporte, es clave el networking, el relacionarte, el construir relaciones a largo plazo, más allá de una venta o comercializar un derecho. Es hacerte amigo de la marca, que sea una relación sincera, donde agregues valor, donde lo acompañes, construyas, aportes, y que ellos también te aporten a ti, porque uno todos los días aprende. Pero para mí la clave de construir relaciones y mantenerlas es el trabajo, el día a día, el acompañamiento. El estar en esos momentos donde la marca se ve un poco desesperado, por ejemplo, o ansioso, y estar tú allí para guiarlos, apoyarlos y brindarle soluciones. Siempre ver oportunidades y no preocupaciones, ¿no? Entonces es allí donde con el tiempo ves que tu lista va aumentando. Pero aumentando no en, yo no le llamo clientes, aumenta en amigos, aumenta en relaciones largoplacistas, de valor, donde hay comunicación sincera, honesta, y todo eso te trae como resultado éxito, te trae como resultado amistades. ¿Qué te puedo decir? O sea, el deporte y el relacionamiento y el networking para mí es un todo y va de la mano siempre, porque sin eso, en el área de nosotros, es muy difícil poder avanzar.
¿Cuál es tu atleta venezolano favorito de todos los tiempos?
Omar Vizcal.
¿Una persona que trabaje en el mercado deportivo en Venezuela o en el exterior al que recomiendes a la gente que siga porque te aporta contenido, etcétera, o una persona a la que tú sigas en redes a nivel nacional o internacional?
Wow, hay varios. Pero uno, ¿te puedo decir dos?
Suelta dos, tres, lo que tú
quieras. Mito Dona.
Bah.
De verdad, no puedo mentirlo, eres mi gran amigo, pero sí, agregas mucho valor con... Y ese vale por dos, mentira, porque es internacional y nacional. Así que ya te respondí.
Una frase que se parezca a lo que tú quieres para el deporte venezolano.
Pasión por lo que haces. Puede ser una.
Ok.
Puede ser pasión, trabajo y perseverancia igual a éxito.
¿Tu recomendación para todo ese público joven que escucha el podcast de Mercado Veo?
Primero, algo que creo que coincidimos tú y yo, incluso hasta el mismo Cristian, Cristian Adam, nuestro amigo, es relacionarte o buscar oportunidades en clubes o equipos humildes, o sea, de
pequeños,
mercados pequeños, porque ahí hay mucho por hacer y allí es donde todos nosotros pasamos por ese tipo de organizaciones y ahí es donde uno más aprende, porque es donde uno agarra más calles, donde hay más opciones, ¿no? Lo otro, en paralelo, seguirse preparando hoy por hoy, cosa que tú y yo no tuvimos. Hay muchas opciones académicas que te brindan herramientas que puedes poner en práctica en el campo, ¿no? Y nunca es suficiente, todos los días se puede aprender y creo que eso es clave. Y en lo tercero, y no es que sea menos importante, como lo dijimos hace rato, el relacionamiento. Siempre es importante ese networking y empezar desde joven a construir relaciones de valor con personas del medio, de la industria del deporte, que seguramente con el pasar del tiempo van a cobrar un valor importante.
Las redes sociales del señor López son @MiguelitoLópez, ¿verdad?
@MiguelitoLópez en todas las plataformas, Instagram, X, porque ahora es X, ya sí. No es Twitter. En Facebook también, okay. En TikTok, aunque no lo uso mucho, pero bueno.
Todo lo que hay. Y las redes sociales de tu agencia, de Integral Sports Services, ISS.
Es iSports Services en todas las plataformas. Es eSports Services, o sea, con I latina.
Bueno, muchísimas gracias, señor Miguel Alejandro López Martín. Por la cola para el estadio.
No hablamos los toros.
Eso lo dejamos para otra. Hacemos una edición especial de toro y flamenco, ¿te parece? Que ese segmento va a estar distinto a lo que siempre compartimos aquí. Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos, como siempre, en el podcast de Mercado Veo. Y nos vemos en un próximo episodio.
Esto fue el podcast de Mercadeo DBO.